Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día y aquí le presento el resumen informativo en materia local. Se registran balaceras, bloqueos y saqueos a negocios en Culiacán, Sinaloa, pese a la llegada de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército. Pemex confirma 2 muertos y 13 heridos por una fuga de gas en sus instalaciones de la refinería Deer Park, en Texas. La producción está detenida. Retoma la presidenta Claudia Sheinbaum la relación con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En otro tema, la mandataria vuelve a defender la reforma al Poder Judicial.
No hay crisis constitucional y los 8 ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Entonces, la reforma judicial al Poder Judicial va.
Confirma Pemex 2 trabajadores muertos y 13 heridos por fuga de gas en su planta de Deer Park, en Texas.
Después de que se disipó el gas, se pudo entrar a la zona y fue cuando encontraron los 2 cuerpos. Uno de ellos, muy rápido, estaba a nivel del piso y el otro estaba a 10 metros de altura, que fue un poco más complicado.
Denuncian a minera estadounidense por destrucción de 3 cenotes en Quintana Roo.
Declararon que había 7 cenotes, digo, hay 17 en total, y cuando se hizo una visita se encontraron solo 4, quiere decir que destrozaron al menos 3.
La Fiscalía de Morelos inició una investigación contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco por el presunto intento de violación en agravio de su media hermana, Nidia Fabiola. En cabina están a sus órdenes los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y en la participación que usted nos hace llegar, el señor Edgardo Morales dice, en relación al asunto de la elección de gobernador, revisen la página de Pedro Mellado. Un saludo, por cierto, muy afectuoso al gran Pedro Mellado. También nos dicen por aquí Luis Fernando. A ver, Luis Fernando Sapien, muchas gracias. Pere. Dice, es inaudito que los jueces se pongan en ese plan de paro cuando todavía están cobrando su salario. Para salir adelante nos tenemos que agarrar de la mano de la presidenta. Marta Galván dice, por Enrique Díaz de León no sirven los semáforos para que la gente tome sus precauciones. Bueno, pues ahí está entonces esta advertencia que nos hace Marta Galván. Si usted particularmente va a cruzar o va a transitar, mejor dicho, por Enrique Díaz de León, muchísimas gracias entonces por notificarlo. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Vayamos ahora con la información de inseguridad y para ello saludo a mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte en materia de inseguridad, sin duda, lo más relevante desafortunadamente tiene que ver con lo que pasó con este funcionario de la Fiscalía de Jalisco, Jaime Navarro Hernández, director de seguimiento a procesos de la Fiscalía Estatal. Un funcionario que fue asesinado a balazos la noche de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando se encontraba en el exterior de esta farmacia ubicada en la avenida Circunvalación, al cruce con Fray Junípero Serra. Una agresión que fue directa cuando él bajaba de una camioneta Mercedes-Benz en color negro, una camioneta cerrada, y él bajaba justamente de este vehículo cuando fue sorprendido por sus agresores. Le disparan en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. No se ha informado, Meche, si Jaime pudo repeler la agresión, porque en el lugar quedaron muchísimos casquillos. Una versión indicaba, que él había podido disparar en contra de sus atacantes. Sin embargo, quedaron tantos casquillos esparcidos alrededor de la camioneta que hasta que terminen los cruces balísticos se podrá conocer si todos los casquillos corresponden a los disparos que hicieron los agresores o si él tuvo oportunidad de sacar su arma de cargo y disparar. Este funcionario Meche, que como te digo se desempeñaba como director de seguimiento de procesos, no era un área operativa, no es un área operativa que vayan y detengan a los delincuentes, ni mucho menos. Esta área se encarga de darle seguimiento a aquellos que fueron vinculados a proceso y que se logren las sentencias. Es decir, es la última parte, por decirlo de alguna manera, de la cadena de procuración de justicia, representando a la sociedad. Esta área de dirección de seguimiento a procesos le daba seguimiento a los casos para garantizar que tuvieran una sentencia justa, justamente cada uno de estos casos. Él, un funcionario que tenía desde 2008 ya dentro de la Fiscalía del Estado, ocupando diferentes puestos, él entró como actuario, fue escalando posiciones hasta que finalmente llega a esta área de procesos de la Fiscalía del Estado. Un funcionario muy querido, Meche, dentro de la dependencia. Ha habido muchísimas muestras de condolencias, de solidaridad en contra de Jaime Navarro Hernández, luego de este asesinato ocurrido el día de ayer allá en el municipio de Guadalajara, en la colonia Jardines, alcalde del municipio de Guadalajara. De ahí nos vamos, Meche, si te parece, a este otro homicidio. En este caso son dos homicidios que se registran el día de hoy en el municipio de Encarnación de Díaz, esto en la región Altos Norte del estado. Resulta que hoy por la mañana los números de emergencia reciben múltiples llamados que alertaban de dos personas sin vida tirados sobre una brecha que conduce de Santa María Transportina hacia la localidad de Castro. Ahí había dos personas inconscientes y esas personas, pues desafortunadamente, ya habían perdido la vida producto de las heridas de arma de fuego que recibieron en diferentes partes del cuerpo. Dos hombres de aproximadamente 30 o 35 años de edad que no tenían reporte de desaparición o denuncia de desaparición, pero que finalmente fueron encontrados sin vida ahí en esta brecha del municipio de Encarnación de Díaz, un municipio que, como te digo, tiene severos problemas de inseguridad desde hace ya varios meses, por no decir que incluso ya unos 4 años que la situación se ha puesto más tensa en toda esta región, pero particularmente en los municipios de Encarnación de Díaz, de Teocaltiche, de Lagos de Moreno, un poquito más hacia el norte, también hacia Ojuelos de Jalisco. Así que está complicada la situación allá en la región Altos Norte de la entidad. Cambiamos de tema, Meche, y ahora hablemos de un caso que se registra el día de hoy, del que da cuenta la Fiscalía el día de hoy. Fíjate nomás qué cosas pasan de repente en materia de impartición de justicia. Resulta que el 31 de julio del año pasado, un hombre llega a su casa en la colonia San Antonio Tlayacapan del municipio de Chapala. Esta persona llega a su casa y se encuentra con que había muchas personas dentro de la vivienda, ya habían cambiado incluso las chapas de la casa. Cuando esta persona ingresa a su domicilio, sale un sujeto que está identificado como José Francisco G. Y llega y le dice, pues sí, si no metimos a tu casa, sí, sí cambiamos las cerraduras, sí, sí nos robamos dos carros, un Mercedes-Benz y un vehículo Hyundai, pero eso fue porque nos mandó el presidente de la República y nos mandó el fiscal general de la República. Así como se escucha. Este hombre decía que iba mandado por el presidente y por el fiscal general de la República y que por eso se había metido a su casa para robar y despojar la vivienda. Obviamente esto era una arbitrariedad, era un abuso por completo y finalmente este hombre fue denunciado y la fiscalía se encargó de su detención. Este hombre fue detenido por los delitos de robo calificado y por el delito también de despojo, delitos que le ameritaron también la prisión preventiva justificada por espacio de un año para que responda justamente por este robo y este despojo de esa vivienda allá en Chapala. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos únicamente sobre este caso de esta persona que fue condenada a 5 años de prisión. Este sujeto se llama Celestino R. Resulta que el 11 de agosto del año pasado, este hombre Celestino, mal nombre para cometer este delito, este hombre se mete a una casa en la zona centro del municipio de Cabo Corrientes y abusa sexualmente de una mujer. La mujer estaba dormida, este hombre se mete a su recámara y la despierta, obviamente para cometer este injusto. La mujer logra quitarlo por la fuerza, escapa y logra pedir ayuda. Fue entonces que las autoridades detuvieron a Celestino R. Este hombre fue llevado a juicio oral y finalmente se apega a a una figura que se llama procedimiento abreviado. ¿Qué es esto? Significa que las personas que se someten a un procedimiento abreviado están aceptando su responsabilidad, y entonces esto se traduce en que pueden recibir una pena menor. De tal suerte que este hombre fue sentenciado a purgar los próximos 5 años de su vida en la cárcel. 5 años estará en prisión Celestino R., justamente por el delito de abuso sexual, y finalmente pues tendrá que cumplir con esta pena corporal, y además el pago de una multa y de la reparación del daño. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas muy buen fin de semana. Descansa.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Usted recordará que una parte del Parián se vino abajo, ya se hizo un dictamen para saber pues qué iba a pasar con el Parián, es decir, si se va a reconstruir o habrá que demolerlo o solamente una parte. ¿Qué fue lo que concluyó este dictamen elaborado por el Colegio de Ingenieros de Jalisco en torno al Parián? Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy empresarios y propietarios del Parián de San Pedro Tlaquepaque pues hicieron una rueda de prensa, esto para señalar que ellos esperan que en los próximos en las próximas 4 semanas, un mes aproximadamente, esperan poder retomar sus actividades comerciales luego de este derrumbe que se presentó el pasado 3 de septiembre, cuando se vino abajo parte de la arconada que se encuentra en el exterior de este edificio del siglo XIX. La humedad, la acumulación de lluvia, falta de mantenimiento habían sido los factores que originaron este desplome, que por fortuna no dejó personas lesionadas, pero sí ocasionó que la autoridad tomara la decisión de clausurar este espacio en tanto no se llevaran a cabo los peritajes correspondientes y se pudiera determinar el riesgo en general a la población. Desde el 3 de septiembre se encuentra clausurado el Parián. Les pegó duro porque finalmente también pasaron las fiestas patrias, que es su mejor época del año para ellos, y lo que están señalando es que esperan que este lugar, reitero, pueda abrirse en un mes. Algo que atoró la reapertura fue el cambio de administración. Por alguna razón que incluso se podría hasta pensar política, sucedió que los dictámenes que estuvo elaborando la pasada administración municipal, entre ellos el dictamen del Colegio de Ingenieros de Jalisco, no se entregó a la actual administración. Entonces llega este gobierno en tabula rasa, sin conocimiento absoluto de cuál era la situación real del Parián, y bueno, pues lo que están, tuvieron que volver a hacer nuevos estudios donde está interviniendo la CIOP, la secretaria, también el propio ayuntamiento de Tlaquepaque. Y lo que dicen los comerciantes es que ellos esperan que el edificio pueda reabrirse pronto. El daño está en la parte exterior, según explicaban, y que en cuanto estén los dictámenes, pues esperarían que este espacio pudiera abrirse. Escuchemos, Nacho, si te parece lo que dice Martín Padilla. Él es vicepresidente de la Unión de Propietarios del Parián sobre esta situación.
Y donde el primer punto a atacar es generar los accesos seguros para los anillos interiores, donde lo primero que se va a intervenir son los pasillos que nos van a llevar a estos puntos.
Y es que señalan que una vez habilitados estos accesos hacia el circuito interior, afirman que podrían poder retomar sus operaciones. Y es que, ¿qué es lo que dice el Colegio de Ingenieros? El Colegio de Ingenieros reconoce que hay una parte del inmueble que se tiene que demoler, sí o sí. Digamos que el Parián nos está dividiendo en anillos, del interior, que es el primer anillo, hacia el exterior, que sería el cuarto. La parte que se encuentra dañada es el anillo exterior, donde están los arcos, los portales, pues, del Parián, que sí tendrían que ser derribados y poner unos nuevos, porque esos sí se encuentran debilitados. Pero lo que señalaban es que el resto de la estructura sí se encuentra en buenas condiciones. Reitero, es lo que dice el dictamen de protección civil, del área de protección civil del Colegio de Ingenieros. Escuchemos, Meche, si me lo permite, lo que dice Adolfo de Higadas. Él es el quien llevó a cabo este dictamen pericial para establecer cuál era el riesgo real de la edificación.
Voy a postular el número 1, 2 y 3. No tiene ningún problema estructural, ya que los sistemas constructivos fueron bien elegidos con soluciones adecuadas. El anillo número 4 debe ser demolido en su totalidad, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y confinado de forma segura.
Y bueno, ahí es lo que dice este ingeniero, es decir, mientras se está haciendo la demolición de la parte exterior, pues las actividades sin problema pueden llevarse a cabo en la parte interior. Aunque el Colegio de Ingenieros dice que es esta situación, pues también dependen del dictamen que presente CIOP con ya mecánica de suelos y dinámica de suelos, y también los dictámenes que presente el propio ayuntamiento, además que por tratarse de un edificio histórico, dependen de las autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ya resolviendo esos tres asuntos, dicen los propietarios, pues se hace la inversión para poder rehabilitar el espacio y que retornen los visitantes, porque son 600 familias las que dependen de la apertura de este centro turístico de San Pedro Tlaquepaque. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
La cual te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez, que tengas un gran fin de semana. Descansa.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, hoy una fuga de gas amargo en la refinería Deer Park en Texas dejó saldo de 2 personas fallecidas lamentablemente. En la mañana se hablaba de 5 heridos, posteriormente con el transcurso de las horas hemos llegado a 13 a reserva pues de algún cambio en el saldo que dejó esta fuga de gas en las instalaciones, reitero, de la refinería Deer Park en Texas. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Arturo?
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente el tema de la refinería de Deer Park, se confirma hoy el fallecimiento de 2 personas y un número superior a las 13 personas lesionadas. Entonces vamos a escuchar al director de Petróleos Mexicanos que da los detalles y que explica que la refinería Deer Park ya a estas alturas del día debe estar funcionando otra vez a toda su capacidad. Es justamente Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos.
Lamentablemente tenemos 2 fallecidos, que son los trabajadores que estaban directamente trabajando en la zona afectada y que recibieron el impacto directo del gas. No pudimos recuperar los cuerpos hasta la madrugada por un problema de que la zona se queda afectada y se queda contaminada durante algunas horas. Después de que se disipó el gas, se pudo entrar a la zona y fue cuando encontraron los 2 cuerpos. Uno de ellos, muy rápido, estaba a nivel del piso y el otro estaba a 10 metros de altura, que fue un poco más complicado.
De acuerdo al ingeniero Rodríguez, pues esta situación no se había podido todavía determinar las causas. Este gas se escapó, pero no podían todavía, estaban en el análisis de lo que había sucedido, y explicaba que los 2 trabajadores, las 2 personas que fallecieron, no eran en sí mismos trabajadores de Deer Park, sino que eran contratados para gente contratada para hacer limpieza, y entonces por eso tampoco tenían los nombres. En total, decía, 35 personas resultaron afectadas o lesionadas, de las cuales 13 por la mañana permanecían hospitalizadas, y como les mencionaba al principio, es muy probable que a estas alturas del día ya la refinería de Deer Park en Houston, Texas, esté operando nuevamente a toda su capacidad. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Oye, Arturo, espérame, tenemos otra nota pendiente. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Este tema también que me parece de suma importancia, la denuncia a una minera estadounidense por la destrucción de 3 cenotes en Quintana Roo.
Calica, efectivamente.
Calica, ajá.
La secretaria de Medio Ambiente, que antes era la canciller Alicia Bárcena, pues informó que Calica, por lo menos, pudiera ser que hubiera destrozado 3 cenotes, porque dice las cuentas como que no salen, como que de acuerdo a lo que informaron los dueños de Calica en su momento, había supuestamente 7 cenotes cuando llegaron, pero pues en una inspección que hizo justamente el gobierno de la República, encontraron que solamente había 4, entonces esto quiere decir que por lo menos 3 desaparecieron con la actividad de Calica, esta minera estadounidense, que básicamente lo que hace es remover el terreno y después enviarlo, la piedra y la arena, mandarla para Estados Unidos para construir carreteras.
Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Declararon que tenían, que había 7 cenotes de los, hay 17 en total, ahorita vamos a ver, y cuando se hizo una visita se encontraron solo 4, quiere decir que destrozaron al menos 3. Y afirmaron tener todas las concesiones de agua y solamente tenían una que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático.
Fueron serias afectaciones, de acuerdo a lo que informó la secretaria del Medio Ambiente, porque pues no solamente fue el hecho de que estuvieran drenando la tierra o incluso el agua, sino que además con toda la afectación que causaron al medio ambiente en el estado de Quintana Roo, pues trataron de ocultarlo, dice, mintieron a las autoridades de Estados Unidos, a las de México, a las internacionales, alegando contar con todos los permisos, incluido, por ejemplo, los permisos del Instituto Nacional de Antropología, los cuales no tenían, la renovación, por ejemplo, de otros permisos para operar. Dice, pues todo esto que dicen ellos de que sí tenían todos los permisos, pues es totalmente falso. Y además dice, amenazaron o amenazan con las demandas, pero no con la actualización de lo que sería el T-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, sino que con las bases o con las leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio anterior, el T-LECAN, dice. Entonces, pues están en una irregularidad absoluta y pues México va a seguir negándoles el permiso para que operen y pues van a tratar de que esto se resuelva de la mejor manera. Ya el presidente López Obrador incluso les había ofrecido comprarles el terreno, pero pues no quisieron. Entonces, pues esto sigue su curso. Hay procesos a nivel internacional por las afectaciones hechas por Calica al medio ambiente de México.
Muchas gracias, Arturo.
Sí. Hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de que vayamos a la pausa comercial, informarle a usted que ante miles de personas reunidas en la explanada del Hospicio Cabañas, se realiza la misa de patrocinio con la cual da inicio las celebraciones de la Romería de la Virgen de Zapopan 2024. La celebración religiosa, fue encabezada por el arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, quien encomendó la paz de la ciudad a la generala. Y aquí escuchamos al cardenal.
Queremos agradecer la maternal protección de la patrona de esta arquidiócesis de Guadalajara, en su venerado título de la Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan.
En la homilía se destacó la devoción que se tiene a la Virgen de Zapopan y cómo se ha convertido en un evento de unión para la gente. En medio de un importante despliegue de seguridad, la generala estará avanzando por calles del centro de la ciudad hasta llegar a la catedral, donde pasará la noche. Mañana a las 5 de la mañana se realizará la misa de despedida para iniciar la caminata hasta la Basílica de Zapopan y se espera que su arribo ocurra cerca de las 10 de la mañana. Y bueno, pues hay que estar pendientes. Ya sabe usted que hay cierres de calles, cortes a la circulación. En el caso de Guadalajara, van a comenzar esta noche en avenidas como Juárez y Ávila Camacho, para que lo considere. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya es viernes, va usted a salir por ahí con los amigos, con la pareja, en fin, un poco a distraerse. Bien, que le vaya muy bien, se divierte mucho y con mucha precaución. por favor. ¿Y qué le parece si vamos con la información deportiva? Porque ya está listo Martín Navarro Vázquez. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema de la selección mexicana de fútbol, y es que ya el día de hoy el equipo mexicano reconoce el campo del Estadio Cuauhtémoc de Puebla de cara al compromiso que tendrá mañana a las 8 de la noche frente al Valencia de España por el primer encuentro de la fecha FIFA de este mes. El próximo encuentro, no lo olvides, será el próximo martes en el Estadio Akron en punto de las 8 de la noche. Así que el equipo de México preparándose para lo que será el partido de mañana. Y hoy habló el técnico Javier Aguirre, solamente confirmó al tal Rangel como titular, pero ¿a quién estará alineando? ¿Habrá cambios o no? Precisamente asegura que sí, espera muchos cambios de un partido a otro. Aquí lo escuchamos.
La vez pasada me quedé con un mal sabor de boca porque no pude jugar con cuatro jugadores, no jugaron ni un minuto y me molestó. Javier, no es posible, los llamas, no es falta de respeto, porque al final tienes tú la obligación de entregar buenos resultados, y al final es muy importante, ¿no? Jugar bien contra Canadá y Nueva Zelanda, como lo es mañana y como lo será el martes. Pero sí me gustaría observar dos. Es difícil porque son 26, 27 ahora con Andrés, pero intentaré que todos jueguen. Sí, porque Mauricio, estamos esto, no contra reloj, no es verdad, pero sí que son partidos de preparación presente para esto. Ojalá jugar bien y ganar y encima ver buenos jugadores y rescatar. Pero lo más importante para mí, lo prioritario, es ver jugadores, ver conductas, ver esto. Me fijo mucho cómo son estos dentro y fuera del campo.
Las palabras de el Vasco Aguirre, técnico de la selección mexicana. El rival Valencia ya llegó, ¿eh? Llegó Valencia el día de hoy muy tempranito, medios cansados los jugadores, después de 15 horas de viaje en el traslado vía terrestre y vuelos. Y llegan los del Valencia sin todos los jugadores titulares. El club Boca Juniors de Argentina alista el momento en el que haga oficial la contratación del técnico ex de Chivas, Fernando Gago. Sin embargo, el equipo ya tendrá una baja importante en los próximos meses, pues en Turquía dan por un hecho que el equipo argentino ya vendió al Fenerbahce a uno de sus mejores hombres, Cristian Medina, por 15 millones de euros. Y bueno, hoy platicamos con Sergio Lugo Barrón, ex técnico, ex directivo y sobre todo ex jugador campeón con Chivas. Sergio Lugo habló del tema polémico de Fernando Gago, quien dejó tirado el proyecto con mentiras para irse al Boca Juniors. Aquí lo que piensa Checo Lugo al respecto, que pide respeto a la historia del club y su identidad.
Pues sí, tú lo dijiste bien. Es una crisis que yo en toda la historia de Guadalajara no había visto tan malas decisiones en todos los aspectos, desde la elección de los técnicos, la elección de jugadores, la toma de decisiones, por qué debe venir un técnico y por qué no. Y en este caso, pues obviamente, el previo al clásico, me parece que permitieron que no se respetara la camiseta de Guadalajara, porque un técnico que empieza con la mentira y la falta de ética termina perjudicando al Guadalajara, ¿no? Sí, la identidad de Guadalajara parece que se le está olvidando. O sea, no nada más es que yo tengo 11 jugadores mexicanos. O sea, toda la exageración de fisioterapeutas, utileros, masajistas, técnicos, auxiliares, ya son extranjeros. O sea, eso es una incongruencia. Porque yo creo que Guadalajara tiene que respetar más su historia. Fíjate lo que te voy a decir, nunca lo había dicho en todo. Yo soy muy respetuoso de todo, pero yo podría ayudar muchísimo al Guadalajara y estoy dispuesto a regresar a Guadalajara en cualquier área, porque me parece que le falta gente que conozca la identidad, que conozca lo que significa y representa Chivas, a los jugadores ponerles un límite y que sepan que Guadalajara es mucho más grande de las playeras que han vestido.
Las palabras de un enojado Sergio Lugo por el tema del Guadalajara. Y bueno, Chivas, por cierto, que ya viajó a Houston, Texas, donde el domingo se enfrentará a las Águilas del América en un partido amistoso. El Guadalajara, que va con técnico interino, no llevó a figuras importantes por lesión, entre ellos ya el día de hoy se confirman las bajas del Pocho Guzmán y de Eric Gutiérrez. Hablemos de más fútbol, y es que fue operado con éxito el jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, tras sufrir una ruptura en el ligamento anterior cruzado, también ruptura del ligamento colateral externo y una ruptura en el tendón de la rodilla derecha. Informa el club que todo salió muy bien, pero no da a conocer el periodo de recuperación. Y nos vamos ahora con lo que está ocurriendo en la UEFA Nation League. Hubo partidos interesantes el día de hoy. Alemania venció 2-1 de visita a Bosnia y Herzegovina. Estonia le pega 3-1 a Azerbaiyán. Empate de Hungría y Países Bajos 1-1. Y también empate 2-2 entre Eslovaquia y la selección de Suecia. Y para cerrar, dos temas. Uno de ellos, lista las semifinales del Master 1000 de Shanghái. Novak Djokovic clasificó al superar 6-7, 6-1, 6-4 al juvenil checo Jakub Menšík, a quien le lleva 18 años de edad. En la siguiente ronda, Djokovic se medirá al norteamericano Taylor Fritz, quien se impuso 6-3, 6-4 al belga David Goffin. La otra semifinal la disputarán el actual número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, ante el tenista checo Tomáš Macháček. Y cerramos, el jugador de Astros de Jalisco, Demetrius Conger, fue el día de hoy galardonado como el mejor delantero del Cibacopa. Conger cerró la temporada con promedios de 14.8 puntos, 3.1 asistencias y 5.8 rebotes por juego. Lo que tengo en los deportes, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Aquí estamos de regreso con usted, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha, por supuesto también de la amabilidad de sus mensajes. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, Telegram 33 11 55 19 62. Nos hacen aquí un reporte de, Merco Rivera, dice, soy Merco Rivera, para reportar motocicleta fallecido en Periférico Sur a la altura del Mante, sentido a Colón, tráfico intenso. Bueno, qué mala noticia. Entonces, un motociclista fallecido en Periférico Sur a la altura del Mante, sentido a Colón, tráfico intenso. Muchas gracias, señor Rivera. Muy buenas noches. Nos dicen también por aquí, buenas noches, ya dejé. A ver, buenas noches, ya dejé. De llorar, gano, Lemus, el pueblo hablo. Si ustedes contaron los votos, sabrían. Bueno, no entendí bien, si lo quiere volver a redactar exactamente, porque no creo que entiendo la idea, pero no sé si estoy en lo correcto. En fin, lo leí tal cual lo, pues ahora sí lo escribieron. Don Javier Larios, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por el favor de su escucha. Y vayamos ahora con otra información. ¿Sabía usted que ya está la feria del cartón y el juguete? Siempre es muy, muy, muy bonito. Bueno, no sé. Creo que a algunos nos trae buenos recuerdos la feria del cartón y el juguete, particularmente cuando uno era niño, ¿no? Creo que todos estos juguetes sin pilas, no electrónicos, sino que muy, muy artesanales, pues le daban otro sentido también a los juegos de uno, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar el reporte precisamente de mi compañero José Luis Jiménez Castro.
¿Cómo les va? Muy buenas noches. El próximo miércoles, sí, el próximo miércoles comienza la Feria del Cartón y del Juguete, tan tradicional en nuestra ciudad. Sí, ahí en el Parque Morelos, más de 110 locatarios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y, por supuesto, Jalisco estarán ofreciéndole una variedad de juguetes, algunos artesanales, algunos con una identificación muy especial de las viejas generaciones, de las generaciones de antaño, pero otros muy modernos, por ejemplo, los altares de muerto ya muy completitos, ya totalmente hechos, que se los venden para que usted nada más llegue y se los ponga ahí en la mesa, en el tocador, donde va usted a recordar a sus difuntos anteriormente. Y de hecho se sigue vendiendo, por ejemplo, el papel picado, el papel de China, las veladoras, las calaveritas de chocolate, bueno, estos platitos muy chiquitos que representan el mole, el arroz, el pipián, la sopita que le gustaba a nuestro difuntito o difuntita, o el tequila, en fin, se pueden comprar ya los altares ya hechos, o bien usted los puede ir armando. También cuando hablamos de juguetes de antaño, bueno, pues aquellas lanchitas de lámina, aquellas muñecas de cartón, ni se diga los trompos, los valeros, los boxeadores de madera, bueno, tantas cosas que se pueden encontrar en la Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos, que estará este año prácticamente, pues digamos, desde el próximo miércoles hasta finales de octubre y por supuesto principios de noviembre, que es la fecha más importante. Así que bueno, esté pendiente, la Feria del Cartón y del Juguete, no sé cuántos años esté cumpliendo, pero imagínense, ya se habla de 4 generaciones de artesanos que están en este lugar. Les repito, esto será el próximo miércoles, se abre la Feria del Cartón y del Juguete en el Parque Morelos. Tal vez el único pero es la falta de estacionamiento, pero bueno, eso como quiera que sea, se resuelve si usted llega y estaciona su vehículo en algún estacionamiento público. Me echa ese reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro, con la información. Entonces, para que le dé una vueltita por ahí a la Feria del Cartón y del Juguete. Hablemos de otras cosas. Sin duda alguna, la salud mental en los últimos años ha venido a tomar relevancia e importancia. ¿Por qué? Porque no estar saludables mentalmente nos puede llevar a situaciones inclusive trágicas como es el suicidio o la inoperancia en el día a día, cuando se puede llegar a caer en varias enfermedades a nivel mental que pues literal nos nulifican, nos pueden quitar calidad de vida y, como le digo, también ponernos en riesgo a nosotros mismos o inclusive nosotros ser un factor de riesgo para otras personas. Los retos de la salud mental en México. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Crece cada día. La atención suele llegar tarde. Es una epidemia silenciosa. Su ausencia engloba varias enfermedades que no todos identifican, que no todos asumen, que no todos atienden. Faltan apoyos, sobran mitos. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental define en gran medida cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hacemos frente a los retos que día a día nos presenta la vida, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones, y la falta de esta salud mental cada vez nos cobra una factura más elevada, advertía en entrevista con Endemás el doctor Eduardo Madrigal de León.
Los problemas de salud mental en el mundo y particularmente en México cada día tienen un mayor peso en la carga global de enfermedad, es decir, lo que le significa a las personas perder años de vida productiva, perder años con calidad de vida.
Una mala salud mental se manifiesta de distintas formas, entre ellas ansiedad, depresión o estrés. ¿Le suenan? El asunto es tan delicado que, de acuerdo con estadísticas internacionales, estas enfermedades se han convertido en la primera causa de incapacidad en el terreno laboral y repercuten, claro, en el resto de los ámbitos de la vida. Esto afirmaba el vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara.
La salud mental ha sido reconocida como la pandemia del siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud. Y además hay que decirlo con toda claridad, es quizá la enfermedad más discapacitante que actualmente se registra, muy por encima de enfermedades infecciosas o incluso las enfermedades característicamente asociadas a los problemas laborales propios de las posturas, las cargas de trabajo, etc.
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el 25% de los mexicanos tenemos algún problema de salud mental. En tanto, datos del INEGI señalan que en México apenas 2 de cada 10 personas que requieren atención en esta materia la consiguen, y no siempre con los resultados esperados. En entrevista con Canal 11, Juan Manuel Quijada, exdirector general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, hablaba sobre uno de los mayores obstáculos que enfrenta la atención de la salud mental: la discriminación.
Y alguien normalmente le da miedo y le da temor porque lo que le va a llevar, si él dice que va al psiquiatra, que va al psicólogo, que está atendiendo su un padecimiento, es a que lo discriminen. Eso es lo que pasa en muchas realidades. Entonces, muchas personas o lo ocultan o de plano deciden no asistir, no acudir, no pedir ayuda para no ser discriminados.
La encuesta del INEGI también revela que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento. Y en materia de suicidios hay una tendencia al alza desde el 2016, cuando 6.370 personas decidieron quitarse la vida. En 2023 fueron cerca de 8.837. El 80% corresponde a hombres. En entrevista con Imagen, Jacqueline Cortés, integrante de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, esto exponía.
Desafortunadamente, las consecuencias de una depresión grave pues muchas veces se acompañan de conducta suicida. El consumo de sustancias, de alcohol, está también demostrado científicamente que aumenta el riesgo de suicidio, y si es alcohol más alguna otra droga todavía más. Y por supuesto que situaciones como violencia intrafamiliar, bajo rendimiento escolar y todo esto pudieran aumentar en un momento dado la conducta suicida.
Uno de los grandes retos que enfrenta el país en esta materia es la falta de acceso a atención médica. Esto se explica, de acuerdo con expertos, a la creciente demanda y a la escasa inversión en este rubro, pero también al tiempo que uno deja transcurrir sin que le dé la importancia que amerita este tema. Así lo decía en entrevista con Justicia TV la psicóloga Evelyn Gutiérrez.
Antes de ir con un especialista, cuando tenemos una situación de alguna, pues algún trastorno mental, alguna dolencia emocional, lo que hacemos es a veces hasta dejar pasar 14 años. Está demostrado que hay gente que deja pasar 14 años para asistir y ya está desbordado el problema.
Para hacer frente a este tema es indispensable contar con diagnósticos y detecciones oportunas. El exdirector general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada, exponía durante una entrevista concedida a Canal 11 cuáles son las señales que advierten que uno puede estar atravesando por un problema de salud mental.
Las señales son básicamente dos para saber o momento de pedir ayuda. Una de ellas es el que dejemos de funcionar en nuestras áreas de la vida, es decir, en el trabajo, en casa, con nuestras actividades cotidianas, en la escuela, ¿no? Si dejamos de funcionar a consecuencia de un malestar, es momento de pedir ayuda, se está perdiendo nuestra salud. O a lo mejor no dejamos de funcionar, pero lo que me está pasando no me deja o me tiene con mucho malestar, ¿no? Todo el día estoy en eso y me consume mi día y también me dejo de hacer lo que estoy haciendo, es momento de pedir ayuda.
Recuerde que estar triste siempre, que estar enojado siempre, que estar ansioso permanentemente, que vivir con un sentimiento constante de angustia y desesperación no es normal, por lo que es fundamental acercarse a un profesional de la salud para alcanzar el bienestar y contar con una mejor calidad de vida. Sí se puede. Notisistema, Ricardo Camarena.
Es muy factible que uno pueda engañar a los demás, pero no se puede engañar a sí mismo cuando hay alguna situación que a nivel mental nos está realmente carcomiendo, nos está cambiando la vida desde esta depresión, desde la irascibilidad, desde la ansiedad, desde todas aquellas emociones que de repente como que llegan, se agolpan como una especie de parvada que revienta y usted ni siquiera supo en qué momento, porque como si no hubiera sido consciente de que lo podía controlar. Entonces, cuando ese tipo de emociones sobrepasan a la capacidad de decir, a ver, yo decido cómo me siento, entonces creo que ya tenemos efectivamente un problema importante de salud mental. Si requiere la ayuda, pídala. Tenemos que acostumbrarnos, inclusive a ser empáticos cuando la gente está mal y que pide ayuda. No decir, ay, el loco tal. No, no es el loco. Es un ser humano como usted, como yo, y todos podemos tener episodios importantes de una fractura o resquicio en nuestra salud mental. Vayámonos ahora con más información, hablando de cosas de salud. Por cierto, los pacientes con diabetes tienen un alto riesgo de perder la vista. Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, el tema de la diabetes está pegando en serio en nuestro país, y de acuerdo a lo que informan las autoridades en materia de salud visual, pues hay que tener cuidado justamente para que pues la diabetes primero nos pegue y luego, si padecemos de esta enfermedad, pues cuidarnos mucho para evitar que este problema pudiera afectarnos, particularmente en lo que tiene que ver con la vista. De acuerdo a lo que explica el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, David Lozano Rechi, pues del último censo que se hizo en nuestro país el año pasado, éramos poco más de 127 millones de mexicanos, y de ese censo se pudo apreciar que 10 millones de personas confirmaron que tenían un diagnóstico positivo de diabetes. Sin embargo, el cálculo es que hay otros 5 millones que aún no saben que la padecen. Vamos a escuchar justamente las palabras de David Lozano Rechi.
Hasta el censo del año pasado éramos cerca de 127 millones de mexicanos, un poco más o un poco menos, alrededor. La prevalencia, es decir, lo que se estima que existe de diabetes en esta población, son 15 millones, es decir, aproximadamente un 12%, entre un 10 y 12%. Ahora, eso es estimable, por eso se habla esa palabra que muchas veces es difícil de entender, prevalencia. Ya diagnosticados, existen aproximadamente 10 millones de diabéticos en México. De estos, aproximadamente 30 van a tener enfermedad de la azúcar, de la diabetes en la retina. Es una estructura muy importante en el interior del ojo que nos sirve para captar imagen. Es la parte, vamos a decir, más importante para captar imagen en el ojo. Si eso no sucede, suponiendo que nosotros fuéramos diabéticos, imagínense que ustedes tuvieran este problema, tienen 30% de chances de que su retina se enferme. Y 18% de esta población que tiene esta enfermedad, vamos a decir, diabética en la retina, van a tener el riesgo de sangrar adentro del ojo, que se desprenda la retina. Y por lo tanto, muy alto porcentaje de probabilidades de que se queden ciegos sin poder hacer nada.
Pues ahí están las cifras. 30% de las personas que padecen diabetes en la actualidad en nuestro país corren el riesgo de tener esta afección en la retina, y de esos, el 18% tienen altas probabilidades de perder la vista, de pues adquirir ceguera precisamente por la diabetes. Así es que es un tema que nos lleva de uno a otro rubro, de una enfermedad a otra. Por eso hay que cuidar ciertamente lo que nuestra alimentación, y en caso de ya padecer de diabetes, pues cuidarnos mucho para no contraer este tipo de enfermedad visual. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses, compañero. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y nos vamos. Gracias. Ya me quedé por aquí con algún par de mensajes que no alcancé a sacar al aire. Que tenga usted un gran fin de semana, y por aquí nos reencontramos el próximo lunes en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias, César. Gracias, Bere. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Muy buenas noches.